מסכת סוכה, כף, מ"ה, עמוד ב', פחינה 45, קולומנה 2. דיסי אסי, ואמר חזקיה, אמר רבי ירמיה, משום רבי שמעון בר יוחאי. דיחו חזקיה, אין נומרי לרבי ירמיה, כרסו מאסטרו, אין נומרי לרבי שמעון בר יוחאי. Todos sabemos quién era Rabbi Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai fue el fundador del Zohar, el que hace 2000 años, el que estuvo escondido en la cueva 12 años, escapado de los romanos, con su hijo, Rabbi Elazar, y ahí es donde se le descubrieron todos los secretos más profundos de la Torah, las explicaciones más profundas de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo. Dijo Rabbi Shimon Bar Yochai lo siguiente, pongan atención. Raiti bene aliyah vehen muatim. Observé, vi, raiti, vi, bene aliyah. ¿Qué es bene aliyah? ¿Y cómo traducirían ustedes bene aliyah? ¿Qué es aliyah? Subir, aliyah es subir. Bene aliyah es gente que sube constantemente, que se supera constantemente. Vi gente de superación personal. Y son muy pocos. La gente que se supera y se autoperfecciona constantemente, son muy pocos. Es Moatín. A eso lo llama Bene Aliyah. Bene Aliyah son gente de superación constante. Son muy pocos. Im Elef Hen, si son 1000, si en el mundo hay 1000 personas que se superan constantemente, Ani ubni mehem, yo y mi hijo, yo, Rabbi Shimon y mi hijo, pertenecemos a esos 1000. Y meahem, si son 100 los que hay en todo el mundo, gente de superación, ani ubni mehem, yo y mi hijo, estamos incluidos en este grupo. Y shnaim hem, si en todo el mundo hay 2 personas que se superan constantemente, ani ubni hem, yo y mis hijos somos ellos los que nos superamos. ¿Qué les parece a ustedes esto? Con modestia aparte. No coincide con la categoría de un rabino del nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai. Todos sabemos, Ve'ish Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher Al Pnei Adama. La categoría de un líder espiritual judío básica, el requisito es la humildad. Moshe Rabbeinu es el ejemplo. Moshe Anav Meod. ¿Cómo puede venir un rabino talmúdico? Rabbi Shimon Bar Yochai casi es un segundo Moshe Rabbeinu para nosotros. Cuando llega el Lagba Omer, festejamos su aniversario, en todo el mundo se hace la Hilulá en Mirón, van cientos de miles de personas en Lagba Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai es lo máximo, después de Moshe Rabbeinu casi, lo que tenemos es Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Cómo puede Rabbi Shimon Bar Yochai decir sobre sí mismo? Hay muy pocos en el mundo. Si hay 1000... yo y mi hijo estamos ahí. Si hay 100, y si hay 2, yo y mi hijo. ¿Ok? Esa es la introducción a la plática de hoy. Luego la Gemara pregunta, ¿acaso son tan pocos? ¿Cómo Rabbi Shimon Bar Yochai puede decir que quizás son 2? Si dijo Abaye, lo pajot alma, en el mundo nunca hay menos de 36 tzadikim, de Mekablim Ape Shechina Bechol Yom, que reciben la cara de Dios todos los días, reciben de huésped a Dios, Dios los viene a visitar, en cada generación y generación, no hay menos de 36 tzadikim que reciben la visita del Creador todos los días. En cada generación, hoy en esta generación, hay por lo menos en el mundo 36 tzadikim que diario los viene a visitar Dios. Entonces, ¿cómo tú dices que quizás son 2 nada más? Si sabemos que mínimo son 36. Contesta la Gemara, ha de aile bebar, ha de aile belobar. Dice, hay tzadikim que para poder recibir a Dios tienen que pedir permiso, y hay tzadikim que no tienen ni que pedir permiso. Entonces, los que tienen que pedir permiso puede haber 36, pero los que entran sin pedir permiso, esos quizás son nada más 2, y si son 2, yo y mi hijo somos aquellos 2, ¿ok? Esta es la introducción de la conferencia de hoy. ¿Cómo es posible que Rabbi Shimon Bar Yochai, Masejet Sukkah, Daf Menhe Amud Bet, Rabbi Shimon Bar Yochai diga sobre sí mismo que si hay dos personas ideales, perfectos o de perfección constante en el mundo, somos yo y mi hijo. ¿Ok? Rabotai, lo que vamos a oír hoy, el tema que vamos a abordar hoy, es un tema, a mi parecer, de los más trascendentes que hay para el ser humano sobre la tierra. La filosofía judía más esencial y concentrada se encuentra en el mensaje que vamos a exponer la noche de hoy. Y es un tema que de veras requiere tomarlo con seriedad y con importancia. No es una conferencia más. Cuando ustedes oigan este tema van a ver qué tan impresionante, qué tan trascendental en la vida de la persona es este mensaje. La perashá que leímos la semana pasada, la Torá nos cuenta la salida de Egipto. Y en la Torá, en la perashá Bo, nos dice la obligación de los judíos de celebrar y festejar cada año la fiesta de la libertad, la salida de Egipto, el día de Pesaj, la noche de Pesaj. ¿Ok? ¿Qué dicen ustedes? ¿La fiesta de Pesaj es una fiesta lógica o es una fiesta ilógica? Fíjense que mucha gente, aunque no respetan muchas mitzvot de la Torah, la fiesta de Pesaj la celebran. Aún gente, vamos a decir, alejada de la religión, o hasta gente antirreligiosa, pero la fiesta de Pesaj la ven como una fiesta de libertad, una fiesta del éxito de los judíos que se libraron de los goín de Egipto y que recibieron su independencia. Es la fiesta de la libertad, Hag Atzmaut. Yom Atzmaut, el primer Yom Atzmaut que hemos tenido, es Pesaj. El segundo, el último que tuvimos fue el del 5 de Iyar. Pero nuestro Atzmaut primero, cuando nos hicimos por primera vez un pueblo independiente, a la salida de Egipto. Entonces es una fiesta nacional, una fiesta de carácter patriota. ¿Ok? Sin embargo, cuando la Torá nos dice que tenemos que celebrar la fiesta de Pesaj, dice, Vaya yom azel hachem lezikaron. Estoy leyendo la perashá que leímos en Shabbat pasado. Vaya yom azel hachem lezikaron. Será este día para ustedes conmemoratorio, zikaron, para conmemorar, para recordar. Vehagotem oto hag la Hashem. Lo festejarán a él una fiesta para Hashem. Le dorotehem en todas las generaciones. Hukat olam tehogu. Una ley eterna. Lo festejarán. Hukat olam, una ley eterna. Como introducción a la pregunta que voy a hacer, en la Torah tenemos hukim, Torah o mitzvot, hukim o mishpatim. ¿Qué es mishpatim? Mishpatim son cosas de lógica. Lógica. Por ejemplo, si una persona, la Torah dice, una persona que le hizo un daño a su compañero, uno que le sacó sangre a su compañero, le tiene que pagar 5 cosas: el daño, el perjuicio, el tiempo de. La vergüenza que lo hizo pasar, son lógicas, le hizo un daño, tiene que pagar. Honra a tu padre y a tu madre, lógica, son mishpatim. Todo lo que tiene lógica humana está en la categoría de mishpatim. Luego tenemos mitzvot. ¿Qué son mitzvot? Mitzvot son cosas que no tienen lógica humana. Por ejemplo, tefilín. El tefilín tiene lógica humana, pero tampoco no es algo en contra de la lógica. Es una mitzvá, es un rito espiritual, un rito religioso. Dios dijo, ponte tefilín, ponte tzitzit. No, yo no lo haría humanamente. Yo no entiendo qué carácter humano tiene el tefilín. Pero es una cosa que Dios lo dijo en la Torah y yo lo respeto porque eso es mitzvot. ¿Ok? Y hay hukim. ¿Qué es hukim? Hukim es contra la lógica. Todo lugar donde la Torah dice la palabra hok, hok quiere decir es ley, contra la lógica. No puedes ni siquiera cuestionarlo. No tiene lógica. Por ejemplo, carne es kosher. Leche es kosher. Los dos juntos se hacen taref. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible dos cosas kosher que las mezcles y se hacen taref? Lana, no hay ningún problema. Lino, no hay ningún problema. Te puedes vestir ropa de lana, te puedes vestir ropa de lino y estás súper tzadik. Si se mezcló un hilo de lana con lino, taref. Ya no te lo puedes poner. Es contra la lógica. ¿Cómo es posible que de dos cosas permitidas salga una cosa prohibida? Es antilógico. Puede ser que de una vaca salga un puerco. Vaca, con toro y salga un puerco. ¿Puede ser? ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser que de carne y leche salga algo taref? La carne es kosher. La vaca, la leche es kosher. Se juntaron los dos, se hicieron taref. La lana es kosher. El lino es kosher. Juntaron los dos, se hicieron taref. ¿Cómo de dos cosas positivas se crea uno negativa? Esas son cosas contra la lógica humana. Eso se llama hukim, hok. Hok quiere decir hok. Hok, ley. No tienes derecho ni siquiera a cuestionar. El rey Salomón, que llegó a entender todos los secretos de la creación y de la religión, llegó a los hukim, dijo los hukim. Amarti ahkema vire hokam imen. Hukim son hukim. Dios dejó ciertas cosas en la Torah que son contra la lógica para que la persona demuestre que él respeta la palabra de Dios, no porque su lógica lo entiende, sino porque Dios lo dijo. Porque él somete su lógica a la lógica divina. Si Dios dice que esto es bueno, yo le creo que es bueno, no porque yo entiendo que es bueno, sino porque él lo dice que es bueno. Es otro tema, ¿ok? Yo les pregunto a ustedes, la fiesta de Pesaj, ¿en qué categoría de las tres categorías ustedes la clasificarían? Lo clasificamos como lógico, Mishpatim, porque estoy conmemorando la fiesta de la libertad, la independencia judía, la primera independencia judía. Lo consideramos como un ritual religioso, porque es una mitzvah. Dios dice que es festejar Pesaj. ¿O lo consideran ustedes como Zefar Ulevan, como carne y leche, como algo ilógico? ¿Qué diríamos todos? Créanmelo sinceramente, la fiesta más lógica que yo he visto en mi vida, que más me identifiqué con ella, independientemente de la religión, es Pesaj. Pesaj es patriotismo, es libertad. Salimos de la esclavitud. Uno se identifica con esta fiesta. Sin embargo, viene la Torah y dice, de Hagotem Oto van a festejarlo un Hag Lashem. Hukat Olam Tehogu. Es Hok. Es un Hok. Hok quiere decir, es una fiesta ilógica, contra la lógica. ¿Por qué es contra la lógica? Una fiesta tan sencilla y tan bonita y tan humana, ¿por qué de repente, tan patriota, por qué de repente se hizo en contra de la lógica? Rabotai, tenemos que saber una cosa impresionante, impresionante. De veras, yo de chiquito lo estudié, pero cuando uno estudia de chiquito a veces dicen que no es bueno estudiar Torah de chiquito, no es bueno. Porque cuando uno estudia de chiquito, le entran las cosas sin analizarlas. Y luego cuando crece, otra vez, y dice, esto ya lo sé. Pero si uno lo ve por primera vez de grande, dice, esto está impresionante. La Perashá dice, la Perashá que vamos a leer la semana que entra, Beshalach. Vayi Beshalach paró etam, fue cuando el faraón mandó a los judíos, Vahamushim alu bene Israel meretz Mitzrayim. Bahamushim alu bene Israel meretz Mitzrayim. ¿Qué dice Bahamushim? Viene de Hamishá. Hamishá es cinco. Uno de cada cinco salieron los judíos de Egipto. Hamushim quiere decir quinteados, como decir quinteados. Quinteados salieron. De cinco judíos salió uno. ¿Y los otros cuatro qué pasó con ellos? Murieron en los tres días de oscuridad. ¿Por qué Dios mandó oscuridad? Para matar el 80% del pueblo judío sin que se den cuenta los egipcios. Y los judíos los enterraban. Y cuando ya despertaron de la oscuridad, no se dieron cuenta. Pero en realidad, si salieron 600.000 judíos de Mitzrayim, los judíos que había en Egipto eran 3 millones. 3 millones de judíos. ¿Y por qué motivo 2.400.000 no salieron de Egipto? Dice Rashi, porque no querían salir. Estaban muy egipciados, tenían ya pasaporte, estaban naturalizados. Se sentían muy, muy nacionalistas. Decían, ¿qué? Ya estamos aquí en Mitzrayim, ok. Esclavitud, pero ya tenemos 200 años aquí. ¿Qué? Ahorita vamos a ir, ¿a dónde vamos a ir? Ya estamos bien aquí. Cuando vino Moshe Rabenu y les dijo a los judíos, llegó el momento de salir de Egipto a la tierra de Israel, el 80% de los judíos se opusieron. No quisieron salir. Ese 80% se quedaron ahí, enterrados, no vivos. y el 20% salieron. Rabotai, si se ponen a pensar un poquito, una de las catástrofes más grandes que ha tenido el pueblo judío en la historia fue la salida de Egipto. Más o menos similar al holocausto. Más o menos el mismo porcentaje. Ok, un poco menos, pero más o menos. En vez de 6 millones, 4 millones. En el porcentaje, si lo calculamos en porcentaje. 20% de los judíos salieron y 80% murieron. Si Bar Minan, nos llegamos a enterar, lo alenu, que hubo una guerra en Israel. Una guerra, Has Beshalom. Y lo alenu, murieron 4 millones. Se salvaron 1 millón y ganamos la guerra. ¿Podemos celebrar? ¿Podemos decir ganamos la guerra? Una catástrofe, un holocausto. Y Yetziat Mitzrayim, si no fuera porque está escrito en la Torah que hay que festejar la noche de Pesach, nos tendríamos que sentar de luto en el suelo. ¿Por qué? 2,400,000, el 80% de los judíos del mundo murieron en 3 días. No en 5 años como el holocausto. En 3 días, peor que cualquier bomba atómica y nuclear y química. En 3 días, 2,400,000 judíos murieron. Es una catástrofe, Yetziat Mitzrayim. Si Dios no diría, Hok, contra la lógica. Estar festejando la noche de Pesaj es algo contra la lógica. ¿Qué estás festejando? ¿La muerte del 80% de tu comunidad? Entonces, ok, por eso tiene que ser Job, por eso dijo, Jukat Olam Dorotehem, si no fuera porque Dios lo exigió como un Job, no lo festejaríamos. Algunos dicen que por eso se come huevo la noche de Pesach. Una de las cosas que ponen en el Seder, el huevo es una comida de luto, sin sal se come. Y sin berajá. ¿Por qué? Dicen porque es como una comida de luto para recordar. Dentro de todo el luto de la muerte de 2,400,000. Ok, pero ¿qué luto es a comparación de todo el festejo? Traemos a los tíos, a los primos, 100 personas, 4 copas de vino, matzat, kit de handa, y kit de esto, y kit del otro. Todo lo que quieran ponen en la mesa. Y por los 2,400,000, ok, un huevito y ya. Pues, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Porque se comen la cara. Ah, porque no se comenta. Para no arruinar la noche, yo creo. De veras, para no arruinar la noche. Si la noche de Pesach, algún papá le dice a su hijo, mira hijo, te voy a contar lo que estamos celebrando ahora. Pero resulta que estábamos nosotros, éramos una familia de 10 hijos, haz de cuenta. 8 murieron y 2 se salvaron. Entonces estamos celebrando ahorita que salvaron 2. ¿Y los 8? ¿Cómo hay que llorar por los 8? ¿Qué? Salvaron 2. Qué bueno que salvaron 2 y los 8. ¿Cuál es el mensaje que está escondido dentro de Yetziat Mitzrayim, dentro de la salida de Egipto? Tenemos que saber, Rabotai, un secreto muy grande, muy muy grande, que es uno de los secretos más grandes de la existencia judía y de la esencia del judaísmo. ¿Cuál es? Es la eterna batalla de la calidad contra la cantidad. Pongan atención. Rabbi Yonatan Eibeshitz era un rabino hace como 200 años. Hizo un libro que se llama Ya'arot Dvash. Rabbi Yonatan Eibeshitz en Polonia. Él era muy querido por los condes católicos. Lo quería mucho por su sabiduría, por su inteligencia, por su nobleza. El conde principal de la ciudad donde él vivía le gustaba mucho la amistad con el rab este. Le gustaba pasear con él. Y el Rab le seguía la amistad porque nosotros los Yudim en la Gola necesitamos tener buenas relaciones para casos, ¿no? Que nunca se necesiten. Entonces un día salieron a pasear juntos el conde y Rabbi Yonatan Eibeshitz. Y siempre hablaban de religiones, de no religiones, discutían, hablaban, cambiaban opiniones. En una de esas le dice el cura, el conde le dice a Rabbi Yonatan, le dice, yo leí la Biblia, empecé a leer la Biblia, llega a un lugar donde dice, Ajare Rabin Leatot, que hay que ir detrás de la mayoría. Hay que ir detrás de la mayoría, así dice la Torah. Ajare Rabin Leatot, así está escrito en la Parashá Kedoshim. Ajare Rabin, detrás de la mayoría tienes que ir. ¿Qué hay más en el mundo, judíos o católicos? Obvio, ¿no? Dice entonces, ajare rabim latot. Ni modo que la mayoría nos hagamos como la minoría. La minoría se tiene que hacer como la mayoría. Entonces, lo lógico, según la Biblia, es que todos los judíos sean católicos. El jajam se quedó callado. Es una pregunta difícil. No le contestó. Dijo, ahorita sí lo agarré en una pregunta fuerte. Ahora sí que no tiene respuesta. Y muchas veces hay gente que oímos esta pregunta, ¿no? Entre judíos y católicos, entre religiosos y no religiosos, que hay que ir según la mayoría. Hay que manejar la comunidad según la mayoría. La tendencia mayoritaria es así, hay que manejar así. Entonces el jajam se quedó callado, iban caminando, este dijo, ahora sí que ya lo puse en su lugar al jajam. Iban caminando y pasaron al lado de una basílica, una imag shema, una iglesia. Y arriba de la basílica había como una cúpula, y encima de la cúpula un tache, ¿sí? Así grande. Entonces el rabino pasa por ahí y se pone a mirar para arriba, observando la basílica, la cúpula. Dice, qué increíble está haciendo, así que... Le dice el conde, ¿qué está viendo? Dice, ¿cómo no ves tres ángeles bailando alrededor de la cruz? Ahí arriba, ¿cómo estás viendo? Qué increíble. El otro le dio pena al conde. Le dio, ay, dice, ¿cómo él? Dijo, sí, ah, sí, 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 claro que sí, sí, qué emocionante. Qué emocionante que está. Entonces el rabino y el conde están mirando ahí arriba. Entonces pasan dos, tres personas. Dicen, ¿qué están viendo? Dicen, los tres angelitos que están bailando ahí arriba. Ah, sí, sí. Y luego venía otro y dice, oye, ¿qué están viendo? 5, 10, 15, 10, 1,000, 2,000, 3,000. 50,000 personas, toda la ciudad estaba volteado. Y uno decía, ¿qué estás viendo? Los angelitos que están bailando ahí arriba. Después de media hora se volteó el jajam y le dice al conde, si tú y yo sabemos que ahí arriba no hay nada, ¿a esto los quieres meter en mayoría? ¿A esto los quieres considerar como opinión pública? ¿A gente que cuando vea uno haciendo así, así, dice, hay tres angelitos? Mayoría son gente que tiene criterio, gente que tiene decisión propia, gente que tiene autenticidad. Dijo el Rabbi Eliezer Ben David, Darwin se equivocó cuando dijo que el hombre viene del mono. El hombre es mono. No viene del mono, es chango. ¿Qué hace el chango? Lo mismo que tú haces. Tú lo haces así, mueves así, mueves así. Así es la mayoría. Esas personas que aparentemente queremos considerar la mayoría es porque ven al otro que dice los angelitos y dicen, ah, sí, sí, mira que los angelitos se dejan llevar. No, yo les conté en una conferencia que un día llegó una señora, me contó, llegó su hija de la escuela. Dice, mamá, llévame a terapia. Le dice a mamá, van, mira, ¿por qué? Dice, es que todos van, todas mis amigas van. Dice, mamá, hazte allá, no estoy diciendo cosas así verídico. Es que mis amigas van, ya le da pena. Todas van a terapia y no va a terapia. Como de chiquito le decíamos, mamá, cómprame anteojos, mis amigos tienen anteojos. ¿Qué le dice? No, que nunca necesites, ojalá que tengas buena vista. El ser humano se deja llevar por las masas, por las cantidades. Y el secreto más grande de la Torá es el siguiente, calidad desequilibra la cantidad. Un poco de calidad, tenemos que saber una cosa, un secreto muy importante, muy importante. Hace 200 años, cuando empezó el movimiento reformista, tenemos que saber que el movimiento reformista no es lo que hoy nosotros conocemos. El fundador de este movimiento, Moshe Mendelssohn, era un señor que se ponía dos tefilín, de Rashi y de Rabenu Tam. Yo todavía no llegué a poner a la categoría de ponerme dos tefilín. Dicen que hay que tener mucha categoría para ponerse dos tefilín, de Rashi y de Rabenu Tam. Él, el fundador del movimiento reformista, se ponía dos tefilín. ¿Cuál fue la discusión que había entre el reformismo y la ortodoxia originalmente cuando empezó? Ahorita ya es otra cosa totalmente. Cuando empezó, ¿cuál fue el punto de discusión? Mendelssohn decía, equivocadamente, ahorita vamos a ver por qué, él decía así, hay que sacrificar judaísmo para salvar judíos. Había judíos que se estaban alejando de la religión, de la Torá, del judaísmo, porque era muy estricto. Dijo, vamos a sacrificar un poco, no ser tan estrictos. Permítele ciertas cosas, que vengan al templo y que se siente el hombre al lado de su esposa. Que la mujer pueda subir de Hazán. Que estas cosas, no con mala intención, no con maldad, sino vamos a sacrificar. Yo sé que está en contra del din, está en contra del alajá, Pero sacrificando esto, ¿qué es mejor? ¿Que se vayan con Goyim? ¿Que se casen con Goyim? Mejor que vengan al templo, que se sienta al lado de su esposa, que agarre el micrófono en Shabbat. Ok, no es lo mejor, no es lo ideal, pero mejor a que se vayan al deportivo, que se vaya a otro lado. Mejor que venga al templo. Sacrificar judaísmo para salvar judíos. Ese fue el punto de Mendelssohn. ¿Qué decía la ortodoxia, los rabinos ortodoxos? Sacrificar judíos para conservar el judaísmo. Nosotros, nuestro deber es conservar la calidad del judaísmo tal cual fue entregada de Moshe en el monte de Sinai. Y si eso es a costilla de sacrificio de judíos, prefiero conservar la calidad del judaísmo y perder judíos que sacrificar judaísmo y salvar judíos. Es la lucha otra vez de calidad contra cantidad. La ortodoxia decía la calidad vale más que la cantidad y la reforma decía no, sacrifico calidad para obtener más cantidad, ¿ok? Resultado. ¿Cuál fue el resultado? Mendelssohn no tuvo nietos judíos. Sus hijas fueron monjas. Él mismo dijo que él nunca pensaba ir tan allá. ¿Que cuál es el mensaje? El mensaje es aquel que sacrifica calidad para conservar cantidad, al final se queda sin calidad y sin cantidad. Hoy día alguien puede decir que la reforma tiene cantidad. Pues cantidad. Pues yo sí quiero traer aquí una conferencia de 2,000 personas, las traigo en 10 minutos. Anuncio en el Estadio Azteca que hay tortas gratis, ¿sí? Y les traigo 10,000 personas y hay cola afuera para entrar. La reforma se quedó hoy sin calidad y sin cantidad. ¿Por qué? Pues cantidad de Goín. Goín ya había de antes que la reforma también. Eso no lo hicieron. No, de veras, es una realidad, es increíble. Uno se vuelve loco. Una conversión hecha, no calajá, no como es el din, no es válida, es nada, es cero. Eso y cero es lo mismo. Una conversión para que sea válida tiene que ser que el Goy que se viene a convertir acepte las leyes del judaísmo al 100%. Un judío pero si deja de respetar una de las misvot de la Torah, sigue siendo judío. Un judío que dice, yo respeto todo, pero no me puedo poner kipá en la calle. No puedo, me da pena. Sigue siendo judío. Un goy que se viene a convertir y dice, acepto todo, menos esto, la conversión no es válida. Porque es la diferencia de un judío que nació judío a un goy que se quiere hacer judío. El goy que se viene a hacer judío tiene que ser incondicionalmente aceptar todo lo que dice la religión judía. Entonces, por supuesto, todos conocemos que esas conversiones que hacen de a $500 o de a 1,000, o depende en qué parte de Estados Unidos, todos sabemos que son totalmente inválidas. Entonces, que nos quedamos sin judíos, sin calidad, sin judaísmo, y tampoco sin judíos. Así sucedió, no quiero dar más referencias, hay un templo aquí en México, que también ellos tenían esa idea. Decían, bueno, ya se enamoró de ella, de todos modos se va a casar con ella. ¿Qué es mejor? ¿Que ya que se vaya a la iglesia? Esto mejor, ya acéptala, que se convierta y, ok, si no está bien, pero por lo menos que venga al templo, hay que sacrificar judaísmo. Hoy me contó una persona, restaban 500 personas cada viernes en la noche en ese templo. Hoy día no hay 30 personas y hay veces que no hay minyan sin goyim. Que el minyan está compuesto de goyim. Se voltea uno y dice, ¿dónde está el minyan? 2, 3 goyim. Safek Yehudim. Cuando una persona sacrifica calidad para conservar cantidad, al final se queda sin calidad y sin cantidad. Y cuando una persona, ese es el mensaje, uno de los mensajes más profundos de la salida de Egipto. Si tú crees que lo que vale en la vida es la cantidad, te tienes que sentar en el piso. Abelut, ¿por qué murieron 2,400,000 judíos? Si tú crees que lo que vale en la vida es la calidad, en Pesaj es una fiesta. ¿Por qué? Porque en Pesaj salimos de esclavos, nos hicimos libres, nos formamos como pueblos, nos hicimos el pueblo elegido de Hashem. Esas 600,000 personas no estaban arraigados a los egipcios, sino se identificaron con su judaísmo, y por eso celebramos la fiesta de Pesaj. Ese mensaje, Rabotai, de la lucha de la calidad contra la cantidad, tenemos que saber que es uno de los más importantes que tenemos sobre la tierra. Y ahora Ahora, siguiendo este mensaje, vamos a regresar a Rabbi Shimon Bar Yochai, a lo que empezamos en la conferencia. Una vez me sucedió encontrar a una persona en un lugar, en una fiesta, y me dice, se estaba quejando en la mesa donde estaban comiendo, estaba quejando de que el templo donde él va a rezar en Shabbat, que ya no se puede rezar. Porque habla mucho, es un templo muy grande, hay como más de 500 personas, cotorrean mucho, platican mucho. Dice, y la gente va a todo menos a rezar. La gente es un encuentro social, ya no es un rezo, uno no oye lo que dice el Hazán. Y estaba queje y queje y queje. Entonces le dije, ok, ¿por qué no vienes a rezar con nosotros? Nosotros, ahí hay silencio, se oye el rezo, se entiende. Y la gente viene a rezar. Se quedó pensando y dice, lo que pasa es que a mí me gusta ir a donde hay mucha gente. Me gusta ir a donde hay mucha gente. Están oyendo, él siente que no está rezando, que no oye el rezo, que no se identifica. Pero me gusta ir donde hay mucha gente. ¿Saben qué le contesté? Le dije, vete al Estadio Azteca. Va a haber más gente que en el templo. No, es que si estás comparando. Le dije, ¿qué es mucha gente? Tenemos que saber este mensaje, Rabotai. Yo les voy a decir hasta dónde llega este mensaje. Generalmente, en las leyes de la vida, en las leyes comerciales, si tú vas a un mercado, a un lugar, y te están vendiendo joyas muy baratas, llegas a un lugar y ves un puesto lleno de cosas así amarillas que parecen oro, pero a montones, ¿qué es lo primero que dices? Esto no es oro. ¿Por qué no es oro? ¿Quién dijo que no es oro? ¿Por qué hablas? ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba que no es oro? Si hay tanto, no es oro. Si entras a una joyería, dices, esta es una buena joyería. ¿Dónde están las cosas? Una cosa chiquita así allá, otra chiquita allá, tapada, cubierta. ¿Dónde está? Sí, esto, en esta joyería vale más que todo el Mercado Sonora. ¿A poco? ¿Cómo puede ser? Esta tiene 4x4. Mercado Sonora tiene 300 metros cuadrados, miles de metros cuadrados. Lo que en esta joyería es el secreto más grande que hay en la vida. Donde más cantidad hay es un síntoma de menor calidad. Esa es una señal, eso la Torá. Si nosotros, pongan atención, si nosotros los judíos estaríamos a favor, ¿cuál fue el error de Mendelssohn? Si los judíos estaríamos a favor de la cantidad, todo el judaísmo está destruido. ¿Por qué? Hay 2,000 millones de católicos, 2,000 millones de musulmanos y 18 millones de judíos en el mundo, por mucho, es mucho. ¿Qué porcentaje de judíos hay en el mundo? ¿Saben qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? A ver, que alguien haga la cuenta. ¿6%?
No.
3 por mil. De cada 1,000 goy, hay 3 judíos. Y uno dice, el pueblo elegido. ¿Cómo es posible? El pueblo elegido puede ser 3 por 1,000, 977 secundarios, son de segunda. Y 3 son de primera. ¿Cómo es posible? El secreto de la calidad contra la cantidad está escondido. Nosotros hemos visto, Dios ha demostrado, de todas maneras, de muchas maneras ha demostrado en la historia cómo la calidad se impone. En la guerra de los 6 días, éramos 1,000,000 de judíos en Israel contra 100 millones de árabes. De habitantes, y en soldados en proporción. ¿Hay chance? ¿1,000,000 contra 100 millones? Sin embargo, todos sabemos, en todas partes del mundo es sabido, los revolucionarios más grandes, un Einstein vale 10 millones de científicos goy. Las revoluciones que sacan, donde veas, en Rusia, en Estados Unidos, en Europa, eso provocó mucho antisemitismo también. La calidad se impone. La calidad vale más que la cantidad. Este mensaje, Rabotai, nos tiene que servir a nosotros en la vida. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, no se dejen llevar por las masas, no se dejen llevar por la cantidad. Dice el Meiri, un rabino de hace 800 años, dice algo muy filósofo. Dice, Haemet Kaved, Alken no sea meatim. La verdad es pesada. La verdad es pesada. Por eso las que la cargan son pocos. Una cosa pesada, no todos quieren cargar cosas pesadas. Hay un dicho en español, la verdad no peca, pero incomoda. Y como la gente quiere estar cómoda, el secreto, cuanto más gente lleva una línea de vida, y hay que sospechar que no es verdad. Porque si fuera verdad, la gente no la llevaría. Porque la verdad es pesada. Uno de los síntomas de que estás en la verdad es que hay pocos igual que tú. Miren qué profundo que está esto, y este es el mensaje de Yetziat Mitzrayim. Vino, ahora vamos a entender el mensaje de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, preguntamos qué estaba haciendo orgullo. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, Raiti bene aliyah vehen muatim. ¿Qué es bene aliyah? Dijimos gente de superación personal. Gente que se supera constantemente son muy pocos. Si queremos verlo y decirlo de esta manera, podemos decir que hay una comunidad. Hay comunidad ashkenazí, sefaradí, shami, halabi, turcos, marroquíes, temanim. Hay una comunidad en el mundo que se llama comunidad bene aliyah. Comunidad de gente de superación constante. Bene aliyah, gente que se supera. Dice, una de las características de esa comunidad es que son muatim, que son pocos. In elefem, si son 1,000 socios en esa comunidad, ani ubnimem, yo me afilio a esa comunidad. Aunque sean 1,000, hay comunidades de 10,000 familias, aunque sean 1,000 socios, yo le entro. Aunque sean 100 socios, se oye como una comunidad tan pequeña. Yo quiero una comunidad grande de 5,000 socios, 10,000, que hay más mucha gente. Aunque sean 100 socios, ani ubnimem, yo y mi hijo pertenecemos a esa comunidad. Y aunque sea que haya 2 socios en toda la comunidad, yo y mi hijo pertenecemos a esa comunidad. ¿Cómo? ¿Dónde están? No hay minyan siquiera. No importa. Sin minyan, pero vené al día. Yo quiero ser un hombre de superación constante. Ese mensaje, Rabotai, yo recuerdo una vez, tenía yo unos problemas aquí, tenía un grupo de Rabanín, de Colel, de Abrejín. Por algunos motivos teníamos que despedir. Le dije a mi mamá, voy a cerrar el Colel. Me dice, no, tú no lo cierras el Colel. Tú eres el jajam y el alumno. Tú eres las dos cosas. Tú, el Colel sigue. Tú sigues el jajam y tú eres el alumno. Es lo que dijo la Bishwaja. Dice, si hay 2 integrantes en toda la comunidad, yo y mi hijo, yo soy el presidente y mi hijo es el subpresidente, y yo soy el alumno, y yo pago arijá y yo me cobro, yo todo. Si no hay, la persona no tiene que dejarse llevar por esas ideas de masas. Las ideas de masas son las ideas de goyim, ideas cristianas, musulmanes. Ellos siempre estaban conquistando. Una señora me preguntó, perdón, una jovencita que viene a las conferencias de los jueves, tenemos un grupo de muchachos universitarios, me dijo que su maestra, su profesora en la universidad, le preguntó por qué los judíos no se dedican al proselitismo. Yo no entendí a qué se refería. A la idea de difundir, de traer más judíos, más adeptos judíos a la religión. Todas las religiones, las cruzadas, los católicos, querían convertir a los musulmanes, purificar de la Inquisición. ¿Cuál era la idea de Torquemada? ¿Cómo se llamaba este Maximov, dijo este cura, el de la Inquisición? Torquemada, ¿qué le decía al rey? ¿Qué decía al rey Fernando? Decía, Dios te dio a ti el poder sobre toda Europa para que tú purifiques de los infieles y tienes que hacer todos subyugar a todos. Sin embargo, los judíos, no nada más que no hacemos proselitismo, no hacemos propaganda para traer más, sino cuando viene alguien a convertirse, ¿qué le decimos? No te conviene, ¿para qué? Los judíos son sufridos, ¿para qué te metes? Yo ya nací así, por desgracia. Tú quédate ahí, ya mejor. Así es el din de la Torah. Un rabino, viene un goy a convertirse. ¿Para qué? Los judíos siempre son sufridos, son perseguidos, no te conviene. Le preguntó esta profesora a la alumna, le preguntó por qué los judíos son distintos de todas las religiones en ese aspecto. Entonces, uno de los integrantes en la conferencia le contestó muy bien. Yo no alcancé a contestar, una respuesta que me gustó. Dice, si es como la ley comercial, si tú vas a ofrecer la mercancía, tú vas con un cliente y dices, ¿me compras? Sí, pero yo pago a 90 días. Y yo esto, y yo el otro. Y si no la vendo, te la devuelvo, ¿ok? Si viene el cliente a comprarte, ¿Sí? Si viene el cliente a comprarte, entonces tú le dices, a mí me pagas de contado. Y a mí esto, depende, el que va es el que tiene que hacer concesiones. Si tú vas a buscar clientes, tienes que hacer concesiones. Viene, oye, vengan a convertirse, no importa, aunque no crean en todo, vengan, o con tal de que sean judíos. Pero si yo no voy a buscar, ellos tienen que venir a buscar y yo los rechazo. Cuando ya al final viene, le pongo todas mis condiciones. Digo, mira, para ser judío tienes que respetar esto, esto, esto y esto. Nosotros los judíos no buscamos la cantidad. Uno de los puntos básicos que distingue nuestra religión de otras es este punto. No buscamos la cantidad. Es más, cuando hay mucha cantidad, yo me acuerdo la yeshiva de Kol Yaakov donde yo estudié, cuando empezó la yeshiva tenía 17 alumnos. Empezó con 17 alumnos, top, suma 17. Cuando yo ya entré a la yeshiva ya habían 50, después estuve ahí 7 años, ya llegó a tener 150, 200, llegó hasta 250 alumnos, entre solteros y casados. Yo nunca voy a olvidar, en una fiesta de Hanukkah, hacían cada año en la yeshiva, en el comedor, estaban todos los 250 alumnos. Y el rabino estaba indignado, porque no estaba de acuerdo con ciertas conductas del alumnado. Y dijo estas palabras, dice, Kol Yaakov era una yeshiva cuando tenía 17 alumnos. Desde que se hizo de 200 alumnos ya dejó de ser una yeshiva. Dijo, yo la abrí con 17 y la voy a cerrar con 17. Así dijo, con todo el fervor del mundo, dice, no, Dios no quiere cantidad. En el Hanukkah dice, los hashmonaitas eran 5, Rabin, Biad, Meatim, todo el imperio romano bajo Cayón, bajo el poder de 5 personas. Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad. Este mensaje nos acompaña en toda la vida. No cometamos el error. Yo me acuerdo, en Buenos Aires, de chiquito, había escuelas de 1,000 alumnos, había escuelas de 2,000 alumnos, había escuelas de 800 alumnos. La escuela donde yo estudiaba, toda la escuela, toda la primaria, tenía 43 alumnos. En las mejores épocas. Cuando había shefa de alumnado. En la quitá de abajo de mí, de abajo donde yo estudiaba, en toda la quitá, todo del tercer año, cuarto año, no recuerdo qué año era, habían 4 niños. 4 niños. Es deprimente. Entras a una quitá y ves 4 niños. ¡Te deprimes! Si el niño necesita amistad, necesita gente, necesita ver, recreo grande. 4 niños. Rabotai, cada uno de esos 4 niños, ahorita es líder de miles de personas. Líderes comunitarios en todo el mundo. Y en las otras escuelas que había miles de niños, un comerciante más, un ingeniero más. Ok, no digo que no está mal, no estoy diciendo mal. El punto este, ustedes fíjense y observen, todos aquellos que se fijaron en la calidad, al final se quedaron con calidad y también con cantidad. Porque una persona me preguntó en otra ocasión que di una conferencia similar. Dice, pero ¿cómo si Dios también habla de cantidad? La Biblia habla de cantidad. Hashem le dice a Abraham Avinu, voy a aumentar, multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo en cantidad. Que vayas a la jaca, a Farahares, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Dios habla de la cantidad. ¿Cuál es el secreto? Ese es el secreto. Dios le dice a Abraham Avinu, si tú conservas la calidad, te garantizo también la cantidad. Si tú empiezas a sacrificar calidad, pierdes todo, te quedas sin nada. Esta escuela que yo le digo de 43 alumnos, hoy día es una escuela de 700 alumnos, de calidad y de cantidad, en Buenos Aires. Es una de las mejores escuelas en todos los niveles, hasta el nivel organizativo, administrativo, económico, edificios, albercas, todo, calidad y cantidad. Cuando una persona sabe conservar la calidad, entonces puede tener garantizado también la cantidad. Y esto va en todos los niveles. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que la religión judía prohíba la mujer al marido 12 días al mes? De 30 días, la mujer 12 días no puede estar con su marido y 18 días puede estar con su marido. ¿Es lógico? Es ilógico. Pero créanlo, que esos 18 días de calidad vale más que 300 días de los otros. Está comprobado. Tamuru, la gente que lo ha comprobado sabe, y lo puede garantizar y firmar. 18 días con Tevilá se saborea más que 18,000 días sin Tevilá. Es calidad contra cantidad. En todos los niveles de la religión judía vamos a encontrar este mensaje. Tenemos que aplicarlo. El rey Shlomo HaMelech, en el libro Mishle Proverbios, también habla mucho de este tema, de la calidad contra la cantidad. Y en uno de los pesukim dice, Tov pat hareba veshalva ba, mi bait male zivche riv. Es preferible un pan seco, pat hareba, un pan seco, veshalva ba, que se come con tranquilidad. Mi bait male, que una casa llena, zivche riv, sacrificios de pleitos. Es preferible tener una alacena vacía, con un pan seco, pero tener la sonrisa, la tranquilidad y la paz para comerlo, que tener una alacena para 3 meses de comida y un conge para 6 meses y ya tiene preparado para Pesach y para Rosh Hashaná y para Kippur y para los Jodes, para todas las fiestas. Y no pueden, oye, ¿qué me hiciste hoy de cenar? ¿Qué crees que soy tu yire? ¿De qué sirve el conge? ¿De qué sirve el refri? ¿De qué sirven los muebles? ¿De qué sirven los carteles? Es todo pat jareba. Es calidad contra cantidad, calidad de matrimonio, calidad de comida, calidad de comida. Una de las bendiciones más grandes que está escrita en la Torá, dice el pasuk, va'avatem et Hashem elokechem, uberach et lachmecha ve'et memecha. Dios va a bendecir tu pan y tu agua. ¿Qué quiso iba a bendecir tu pan y tu agua? No quiso bendecir tu negocio, tus camisas, tu venta, tu cobranza, el pan y el agua. Así debería de ser. La mejor verajá del mundo es que la persona pueda comer poco y nutrirse. Con lo poco que come se nutre. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuanto más come uno, más se desgasta el aparato digestivo y más residuos hay y más problemas hay. Si la persona pudiera comer 30 gramos al día y subsistir, sería lo más ideal. Eso es verajá de Dios. Birkat Hashem es tener poco. Hay gente que tiene, que gana al mes 15 millones de pesos. Y necesita 20. Y hay gente que gana 5 y gasta 4 y le sobra 1. ¿Quién gana más? ¿Que gana 15 o que gana 5? Es que este mensaje y la gente no se da cuenta. Hay un pasú que dice así: Birbota Toba, Rabu Ojlea. Cuando hay mucha cantidad, mucha abundancia, hay muchos consumidores también. Umay Tron la Adam, Kim Rot Enab, dicen Coelet, Eclesiastés. ¿Qué gana la persona más que ver abundancia? Le gusta ver mucho, pero al final se tira y hay muchas higires. Hay 4 higires y 2 niños. Los niños están en la universidad y van a comer al restaurante. Al final, ¿para quién cocinan? Para el súper, para la muchacha, el este, para... Ese es el mensaje de calidad contra cantidad. La Torá está llena de este mensaje. Y Yetziat Mitzrayim, yo creo que más de una persona esta noche quizá no va a dormir de noche pensando en esto. Eso es Yetziat Mitzrayim. 2,400,000 murieron. 600,000 salieron y es la fiesta eterna que todos la festejamos. Por eso Dios dijo, Jok, Jukat Olam, si no fuera Jok, no la respetaríamos. ¿Por qué? ¿Cómo? Mira cuántos murieron. Y Yetziat Mitzrayim nos enseña el primer mensaje, la base, el fundamento, la plataforma del judaísmo es la calidad se impone a la cantidad. Este mensaje, la persona puede terminar con una anécdota más. Yo lo he contado en otras ocasiones para dar otra explicación, pero hoy te lo voy a contar para aplicarlo a esto. Una señora que cuando se casó con su marido eran pobres, no pudieron festejar su boda en grande, hice una boda, un brindis, no tenían dinero. Cuando fue su boda de plata, de 25 años, ya eran millonarios. Pero bien millonario, se les había ido muy bien. Entonces el hombre le hizo una fiesta y dijo, ahora sí me voy a desquitar. Le hizo una fiesta de 2,000 personas, así un salón más grande de la ciudad. Y le trajo de regalo a su esposa en la mitad de la fiesta el mejor Cadillac del mundo. Un Cadillac tipo remis, limusine, ¿sí? Todo automático, todo. Puerta ábrete, se abre, motor enciéndete y se enciende. Todo tenía, refrigerador, hasta muchacha tenía, y gire también adentro. Todo, y con moño, adornado, decorado. La pintura de ese coche, nada más la pura pintura, $10,000 había costado, la pura pintura. Cada cosa, cada aparato, algo impresionante, un coche increíble. Y todos, espuma, entró el coche, lo trajeron, el moño, y cómo se quieren, se adoran. Todos los envidiaban hasta las 3, 4 de la mañana, botellas, alcohol. Ya se fue el domingo, se durmieron todo el domingo, porque se desvelaron sábado noche, se durmieron todo el domingo, toda la noche del lunes. Ok, el lunes la mujer sale a estrenar su coche. El lunes a la noche llega el marido a la casa y la ve llorando, llorando, llorando. Sí, mi vida, ¿qué te pasó? Te asaltaron, te echaron el ay, te echaron el ojo. No, ¿por qué le van a echar el ojo? ¿Te asaltaron? No. ¿Qué te pasó, mi vida? No, no, ¿qué te pasó? No, no, es que ni me preguntes. No, no, mejor no me preguntes. Está gravísimo. Bueno, dime, ni hasta te violaron. Mami, yo tengo que preguntarle. ¿Qué te hicieron? No, 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 ni me preguntes. ¿Qué pasó? Vi otro igual. ¿No es cierto? Es tan cierto que no podemos creer que es cierto. Una señora viaja a Miami a buscarse un vestido para una boda, busca en la tienda, una tienda de las más escondidas, de las más, y se gastó $3,000 y se compró el vestido, ya, lo mejor del mundo. Llega al banquete y se les hace, los ojos se le caen. Barminan, ¿qué pasó? Le va a agarrar un síncope, un ataque al corazón, ¿qué pasó? Le preguntó el marido a esta mujer, ¿y por qué viste otro igual? ¿Dejaste de tener el tuyo? Le contestó ella, y se me di cuenta que yo no estaba contenta por tener este coche. Estaba contenta por tener la exclusividad, por ser la única que lo tiene. Eso es lo que me daba la felicidad, porque otros no lo tienen. Porque yo lo tengo y otros no lo tienen. Esa era mi principal alegría, no por el carro en sí, sino por el hecho de ser el único. Entonces cuando vi otro igual, ya no pude disfrutar. Rabotai, ese temperamento, aquí dijo una señora, no es cierto. No es cierto, se oye muy ridículo, pero es la actitud diaria. La persona está feliz con algo y cuando ve que otro lo tiene, como que ya merma su felicidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos, a esto quiero llegar, quiero sacar otro mensaje. Yo lo había dicho esto en otra conferencia para aprender otra cosa. Pero ahorita quiero sacar otro mensaje. El ser humano busca, Dios le puso en el alma del ser humano de buscar la exclusividad. La persona quiere ser exclusivo, quiere ser algo especial. Quiere ser algo que otro no es. Y cuanto más gente lo es, menos disfruta de lo que tiene. La persona disfruta según la cantidad. Así es, es una naturaleza humana que Dios creó. Haz de cuenta, si yo tengo, por ejemplo, un marqués, disfruto más que si tengo un cutlas. ¿Por qué? Porque hay menos marqueses que cutlas. Aunque hay muchos, pero hay menos. Si tengo cutlas ya hay más, ya disfruto menos. Cuando tengo bocho ya hay más, disfruto menos. Así es la naturaleza humana que Dios creó. Ahora pongan atención, ¿por qué Dios creó esa naturaleza humana? Eso es buenísimo. Si las personas supieran aplicar la exclusividad para la superación y la perfección intelectual, sería lo máximo. ¿Por qué? Cuando una persona se para en la mañana y se lava la cara. ¿Cuántas personas en el mundo se lavan la cara? 6,000,000,000 de personas en el mundo todas las mañanas se lavan la cara. Entonces no eres exclusivo. Es uno más del montón. Cuando te metes a la regadera, ya eres un poco más exclusivo. ¿Por qué? Ya no hay 6,000,000,000. Quizá hay 2,000,000,000 que se meten a la regadera todas las mañanas. Cuando luego te vas a tomar un café, ¿cuántas personas toman un café en la mañana? 1,000,000,000 de personas. Uno más de 1,000,000,000. Un café más, un café menos. Juan falleció, dejó de tomar un café menos. No pasó nada. Vayan avanzando. Cuando una persona hace Netilat Yadayim en la mañana, ¿cuántas personas en el mundo hacen esta acción? Lavarse una, dos, tres, cuatro. Esto ya es menos. Cuando un hombre se va a poner tefilín, ¿cuántas personas se ponen tefilín en el mundo? ¿Qué porcentaje en el mundo de 18 millones de judíos, quizá 1,000,000 de judíos se ponen tefilín? Y dijimos que eran 3 por 1,000 de judíos. Entonces miren que... Entonces, ¿qué exclusividad? Cuanto más cosas exclusivas haces, más feliz te sientes, más realizado te sientes. Dios creó esa naturaleza en el ser humano para que no busque hacer lo que hacen las masas, que busque hacer cosas especiales. ¿Cuántas personas cuando toman el café dicen Baruch Atah Hashem Shakoni Avivaro? Que toman café hay 5,000,000,000 que dicen Baruch Atah Hashem Shakoni Avivaro. ¿Cuántos hay? Quizá hay 100,000. Entonces ya soy uno de 100,000, ya soy de marqués, ya no soy de culto, ya no soy de bocho, ya soy de más alto. Y cuanto más elevado, cuanto más... ¿Cuántas mujeres judías van a la tevilá en el mundo? Cuando la mujer se mete a la tevilá, tiene que pensar este pensamiento. Estoy siendo más exclusiva ahora. ¿Por qué? Mujeres que están con sus maridos, millones. Mujeres que van acá al cine, a la discoteca, millones, todos millones. ¿Cuántas mujeres hay que hacen esta pureza una vez al mes de meterse a la tevilá? Ah, muy pocas. Pero soy más exclusiva, ya soy de Cadillac, ya soy de un nivel más alto. ¿Cuántas mujeres hay que se cubren la cabeza? ¿Cuántas mujeres hay que son recatadas? Todos y la persona, por eso a eso quiero llegar, calidad contra cantidad. La persona que se deja llevar, fíjense qué curioso. Dios creó la calidad para lo espiritual. Para que la persona, la exclusividad para lo espiritual y la masa para lo material. La persona en todo lo que es material tiene que decir, yo quiero ser del montón, igual que todos, coche igual que todos, ropa igual que todos, todo igual que todos. Cuando llega a niveles personales de capacidad, de intelectualidad, de perfeccionamiento humano, ahí dice no. Había un jajam, con esto voy a terminar, último máster. El maestro del Rab Hades, el maestro de mi maestro, Rabbi Hades, su papá de él, había Jacob Hades, no el maestro, el papá de mi maestro, había Jacob Hades, era un mekubal cabalístico de Halab muy grande, vivió en Jerusalén gran parte de su vida, pero es originalmente de Halab. Había Jacob Hades, a mekubal, era cabalístico muy grande rabino. Una vez entró una persona a su casa, me lo contó, el jajam, él estaba presente, era niño, tenían 10, 11 años, estaban todos los hijos presentes. Entró una persona a su casa y empezó a insultar a su papá y a ofenderlo. ¿Qué ustedes los rabinos? ¿Qué ustedes esto? ¿Y ustedes el otro? ¿Y que nada más les interesa el dinero? ¿Qué no le dijo? Groserías, insultos, ofensas. El jajam se quedó callado. Cuando terminó el otro de hablar, dijo, ven ya Habibi. Empezó a hablar en árabe, pero así, mira, Rohi, estás equivocado, no es así, es que es por esto y es que el otro. Y le empezó a explicar y a explicar. Después de media hora, el otro estaba llorando, dijo, Samhaini, perdóname, jajam, que te falte respeto. Lo abrazó, lo besó. Los hijos estaban viendo este panorama. Querían darle... ¿Cómo puede ser que están insultando al padre delante de los hijos? Los hijos querían darle unos trancazos y mandarlo afuera. Déjenlo. Cuando se fue este señor, se fue ya, se hizo amigo del jajam. Vino insultándolo y salió amigo. Se le acercaron los hijos, le dijeron, papá, lama talo kemokulam. ¿Por qué tú eres distinto a todos? Una persona normal, un jajam normal, si viene alguien a la casa a insultarlo, discúlpame, cierra la puerta, quédate insultando afuera. ¿Por qué tú eres distinto a todos? Miren la respuesta. Dijo, si yo voy a ser como todos, ¿quién va a ser como yo? Si yo voy a ser como todos, ¿quién va a ser como yo? Eso es calidad contra cantidad. Dios creó la exclusividad. Todas las personas, hay gente que dice, yo me enojo con mi suegra porque es normal. Es normal pelearte con la suegra, es normal. Sí, es normal para todos. Yo soy calidad. Yo soy exclusivo. Yo soy la única que jamás me he peleado con mi suegra, que jamás le he faltado el respeto. Quiero ser la única. O la única o de las pocas en el mundo. La persona tiene que buscar puntos de exclusividad en niveles intelectuales y espirituales. Y en todo lo que es material, ser popular, ser de la masa, no buscar exclusividad. Hay gente que dice, yo quiero una boda, la boda de mi hija, quiero que sea algo nunca visto, algo distinto. Las invitaciones, ponerles una grabadora adentro, algo que uno le hable y que brinque, algo raro, que todo el mundo se acuerde de esa boda. No fue una boda más, fue una boda de la historia, ¿verdad o no? Y después se queja, no sé por qué, que creo que hay nará, o no sé qué problema hay, no sé, hay nará. Te lo buscaste. Para eso no hay que buscar, al contrario. La persona tiene que buscar la boda de mi hija, que sea una más, que sea ya, una boda, se casó mi hija, hizo un banquete normal, como todo el mundo hace, así, eso que sea normal. Eso desapercibido. Pero en la personalidad, en la categoría, en el nivel intelectual y moral, ahí quiero ser exclusivo. ¿Cuántos hay que oyen una ofensa y se quedan callados? ¿Cuántos hay que tienen la tentación de comer algo taref y se privan de comerlo? Quiero ser exclusivo. Cuanto más exclusivo sea, más feliz voy a ser. Si nosotros logramos captar este mensaje y aplicarlo, vamos a lograr la felicidad y vamos a lograr también la calidad y en el futuro también la cantidad para poder recibir todos juntos la llegada del Mashiach. Amén. Tefilat Arvit, el que no dijo Arvit, por favor, en el Beta Midrash, aquí del lado derecho, con Minyan. Me ha gustado verte. Igualmente. Está, lo marco. Que está viendo las clases.
7 a 8.
Pasen a Arvid, por favor, a completar minyan los que no dijeron, también los que dijeron.
Alberto. Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.